Esta semana se han comunicado 1.135 nuevos fallecimientos por coronavirus, 162 muertos más que la semana pasada, según las cifras de las comunidades autónomas, que de nuevo no coinciden con las que da el Ministerio de Sanidad. Desde que comenzó la pandemia, en nuestro país han muerto casi 53.000 personas. La comunidad que más ha sufrido muertes por millón esta semana ha sido Castilla y León, con 53,6, seguida de Navarra y Aragón. Empeora la situación en todas las autonomías, excepto en La Rioja, Madrid y Murcia, donde el número de muertes sigue igual o desciende ligeramente. Tan solo dos comunidades autónomas registran menos de 10 fallecidos por millón de habitantes. Son Canarias y Valencia.
Bueno, pues acabamos de pasar en esta semana la barrera de los 1.000 muertos semanales. 1.000. Lo digo por aquellos que me preguntaban hace algunas semanas en internet. Pero, ¿dónde? ¿Por qué segunda ola? ¿Quién dice que hay segunda ola? ¿Dónde están los hospitalizados? ¿Dónde están los fallecidos? Pues los hospitalizados y los fallecidos estaban, como sucede con esta epidemia desde febrero, simplemente a unas semanas de distancia con respecto al incremento de casos. La curva del incremento de casos va para arriba e inevitablemente, pues en torno a una semana, poco más después, empieza a subir la de hospitalizados y la de críticos. Y un par de semanas después, pues las cifras de fallecidos inevitablemente van al alza. Y ese era el problema y sigue siendo el problema. Horrorizarse cuando las cifras de muertos empiezan a ser alarmantes, pues no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es horrorizarse antes para que las cifras de muertos no lleguen a ser alarmantes. Por eso era tan dañino ese discurso de los bots, de los intoxicadores profesionales, hablando de esto es una pandemia, nos engañan, aquí no hay nada. Lo siento, pero a los que hacían eso conscientemente, permitidme que os lo diga, sois unos canallas. A los que lo hacen por ingenuidad, que se creen todas esas chorradas que los intoxicadores ponen en marcha en las redes, pues a los que lo hacen con ingenuidad, pues simplemente apelar a su conciencia. Si crees a canallas y te dedicas a difundir mensajes de canallas, al final contribuyes a que la gente no se tome en serio lo que pasa. Contribuyes a que la reacción sea más tardía. Contribuyes a que al final tengamos que horrorizarnos cuando las cifras de muertos pues ya son escandalosas. 1.100 muertos esta semana. Vamos ya camino de los 200 diarios. Recordemos que oficialmente, en el pico de la pandemia, el mayor número de muertos fue en torno a 950. Bueno, pues ya vamos camino de los 200. Y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo mucho. Digo oficialmente porque en realidad, en el pico de la pandemia, si quitamos las mentiras del gobierno, si añadimos todos los muertos que este gobierno de canallas ocultó, pues realmente el día que más muertos tuvimos, que fue el, creo recordar, el 31 de marzo, fueron 1.800 muertos en un solo día. Afortunadamente, en esta segunda ola, las cosas no están creciendo de manera tan explosiva como en febrero o marzo, por muchas razones. Primero, el sistema sanitario pues está más preparado, saben qué tratamientos funcionan, cuáles no, la logística se ha afinado, la gente se protege mucho más, con lo cual los contagios no suben de manera tan brutalmente exponencial como subieron en la última semana de febrero y primeras semanas de marzo. Ahora la curva de contagios en España está subiendo de manera escandalosa, pero no tan brutal, con lo cual también da más tiempo al sistema hospitalario ir absorbiendo cosas. Así que, por fortuna, pues es difícil que vayamos a ver esa explosión brutal de casos, pero vamos a ver un aumento enorme de los casos y corremos serio riesgo de colapso hospitalario. De hecho, ya en algunas comunidades ha muerto más gente que en la primera ola. Perdón, en algunas comunidades no, en alguna ciudad autónoma concretamente en Melilla ya ha muerto 4 veces más gente en esta segunda ola que en la primera. Hay comunidades que ya están por encima de la primera ola en número de gente en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo Murcia, y en estos momentos la velocidad a la que suben las curvas de contagios y de fallecidos en algunas comunidades es alarmante. Y lo que es peor, están empezando otra vez a repetirse las masacres de ancianos. En Aragón murieron en torno a 900 ancianos en la primera ola. En esta ya vamos por 211 en las residencias aragonesas. Si en la primera ola lo que hizo este gobierno de canallas, que fue minimizar el riesgo de la pandemia, condujo a una masacre en las residencias, en esta segunda ola la canallada consiste en que después de la experiencia de la primera, con la masacre de decenas de miles de ancianos, no se han blindado las residencias lo suficiente para evitar una nueva masacre. ¿Pero qué quieren que les diga? Entre los intoxicadores, por un lado, quitando importancia a la pandemia, entre el gobierno, por otro, primero quitando importancia a la pandemia antes del 8M y después no haciendo nada para combatirla, pues no nos espera un buen final de año. Va a ser un final de año bastante malo, bastante duro. Y lo único que nos va a salvar de no repetir lo que pasó en marzo es la gente. Frente a todos esos que dicen, uy, la gente, irresponsables. No, irresponsables son 4. Los que hacen botellón son 5.000. En este país hay millones de jóvenes que no hacen botellón, porque son conscientes de lo que pasa. Irresponsable, el gobierno. La gente en España es infinitamente más responsable que en otros países europeos. Usa infinitamente más las máscaras. Usa infinitamente más la distancia social. Se toma infinitamente más en serio la pandemia. Tiene infinitamente más miedo que en otros países europeos, donde han tenido gobiernos que no es que quitaran importancia a la pandemia en marzo, es que han seguido quitando importancia a la pandemia después. Por ejemplo, Holanda, un país donde el gobierno prácticamente ha ignorado la pandemia hasta ahora. Que han abierto colegios y se han disparado los contagios. Y se han llenado las UCIs. En estos momentos las UCIs holandesas están ya a más del 50% de ocupación y Holanda está empezando a mandar enfermos críticos a otros países. Por cierto, en Europa la gente manda enfermos críticos a otros países cuando no hay camas. Aquí en España dejamos morir a la gente por no trasladarla de una comunidad autónoma a otra. Eso sí, luego cuando se morían las cenizas sí. Vamos, los cadáveres sí los trasladábamos a otras funerarias menos colapsadas en otras comunidades autónomas para que a la familia la devolvieran una urnita con las cenizas. En fin, estamos en estos momentos, como les digo, ya por encima de los 1.100 muertos semanales. Y lo peor es que la evolución con respecto a la semana pasada es muy mala y la evolución la semana que viene será aún peor. Por cómo están evolucionando las cifras de contagiados en tantos sitios. Una cosa, en las cifras que les hemos dado, que son simplemente la suma de lo que van dando las comunidades autónomas, lo que diga el sinvergüenza de Fernando Simón me importa un comino. Llevan mintiendo desde febrero, siguen ocultando 18.000 muertos. Las comunidades autónomas en la primera ola informaron puntualmente de los muertos. Ahora en esta segunda ola se está empezando a producir un fenómeno curioso, y es que parece que las comunidades autónomas ya están dejando de informar puntualmente, porque se ha empezado a producir un descuadre que en la primera ola no se produjo entre el exceso de muertes constatado por el Instituto Nacional de Estadística y lo que las comunidades autónomas están informando. En la primera ola cuadraban casi exactamente los datos dados por las comunidades autónomas con los que daban las funerarias, con los que daba el sistema Momo y con los que daba el Instituto Nacional de Estadística. Lo único que no cuadraba eran las cifras de Simón, las cifras del gobierno, las cifras de Illa, las cifras de Sánchez. Eso era lo único que no cuadraba. Las demás fuentes cuadraban todas. Bueno, pues en esta segunda ola han dejado de cuadrar. Por supuesto, el gobierno sigue informando de lo que le da la gana y ocultando decenas de miles de muertos. Pero es que las comunidades autónomas ya lo que están reportando ha dejado de coincidir con lo que está dando el Instituto Nacional de Estadística. Según el recuento que hacemos en este programa semanalmente, las comunidades autónomas han comunicado hasta el momento unos 53.000 muertos. Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística está detectando un exceso de fallecidos con respecto a años anteriores de 59.000. Luego hay un descuadre de 6.000 fallecidos que sinceramente no les sé explicar de dónde viene. Ahora, por ejemplo, sí les puedo decir que en estos momentos hay una comunidad autónoma que está ocultando fallecidos, que es el País Vasco. El País Vasco ha dejado de actualizar su cifra de fallecidos el 4 de octubre, la cifra total, porque en el País Vasco hacían una cosa muy curiosa, que era que el gobierno daba cifras semanales en sus notas de prensa diciendo han muerto 38, han muerto 12, han muerto 15, pero esos eran los que habían muerto exclusivamente de coronavirus. Si alguien, por ejemplo, tenía una patología previa y moría por coronavirus, a ese le quitaban. Decían, bueno, esto para otra categoría. Pero el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, informaba puntualmente de todas las muertes. Es decir, si alguien tenía cáncer, si alguien tiene cáncer, coge coronavirus y se muere, ha muerto por coronavirus. Porque si no hubiera cogido el coronavirus, pues no necesariamente tenía que haberse muerto. Podía haber aguantado con su cáncer más tiempo. Y quien dice cáncer dice diabetes, y quien dice diabetes dice EPOC, o cualquier otra enfermedad preexistente. Y la Organización Mundial de la Salud lo prescribe así. Si alguien tiene coronavirus y muere, ha muerto por coronavirus. Y es irrelevante si tenía antes otras patologías, porque si las tenía, lo que ha hecho el coronavirus es agravárselas. Bueno, pues el gobierno vasco daba, por un lado, los muertos por coronavirus que no tuvieran otras patologías. Y decía, han muerto esta semana por coronavirus tantos. Pero el Servicio Vasco de Salud estaba informando puntualmente de las muertes totales. Bueno, pues han dejado de informar el Servicio Vasco de Salud del 4 de octubre. Entras en la página correspondiente, donde está ahí el panelito muy mono enseñando las cifras del coronavirus, y está congelado desde el día 4 de octubre, en 2.003 muertos. ¿Verdad? ¿Estamos empezando con las ocultaciones? Ayer pregunté al Servicio Vasco de Salud a través de Internet. Oiga, ¿están informando en alguna otra parte? Porque siguen sacando su boletín epidemiológico semanal. Pero eso sí, en la columna correspondiente a fallecidos, desde el 4 de octubre no hay actualización. Dices, ah, estupendo, muy bien. El descuadre con el Instituto Nacional de Estadística, esos 6.000 muertos que no se sabe dónde están, ¿es porque están mintiendo las comunidades autónomas? Porque es que hay alguna donde el descuadre es espectacular. Ejemplo, Valencia, que tiene unos números de fallecidos pues muy pequeños oficialmente, pero luego el descuadre es inmenso. El descuadre con el Instituto Nacional de Estadística. ¿Se están ocultando muertos también por parte de las comunidades autónomas en esta segunda ola? Lo pregunto, porque no lo sé. No estoy insinuando nada, no estoy diciendo que lo hagan, salvo País Vasco, que sí. Ha dejado de actualizar el 4 de octubre la cifra total de fallecidos en su boletín epidemiológico. ¿El resto de comunidades? Pues no lo sé. No estoy insinuando nada porque como no tengo datos, no... Pero eso sí, hay un descuadre con el Instituto Nacional de Estadística y alguien tendrá que explicarnos a qué se debe. Puede haber alguna otra razón. Bueno. Colegios. En estos momentos tenemos, en lo que respecta a colegios, pues una situación muy curiosa y muy preocupante, que es que cada día que pasa, pues van saliendo aulas de cuarentena. Se detectan positivos en un aula, se cierra el aula, en aquellas comunidades que las cierran, porque hay comunidades como Castilla-La Mancha, como Baleares, como Murcia, que no cierran el aula aunque haya un positivo. Pero allí donde se cierran, pues oye, pasan 10 días, como el 24 de septiembre cambiaron los protocolos bajando de 14 a 10 días las cuarentenas, pues al cabo de 10 días ese aula sale de cuarentena. Bueno, pues a pesar de eso, es decir, a pesar de que cada día salen un centenar o más de aulas de cuarentena, las que entran en cuarentena son más que las que salen. Con lo cual, a fecha de hoy, tenemos 5.755 aulas en cuarentena. nuevo récord. 246 más que el jueves pasado, es decir, que hace dos días, y 567 más que el sábado pasado. Algunas comunidades, La Rioja, Castilla-La Mancha, Baleares, no actualizan datos desde hace más de tres semanas en cuanto a cuál es el estado de los colegios. Y en general, la información que dan todas las comunidades con respecto al tema de colegios es lamentable, pero lamentable. Las que mejor informan sacan una escueta nota de prensa. Pues tenemos 46 en cuarentena, pin, 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 pom, pom, que son el 0,022 de las... Lamentable la información. Solo hay una comunidad que esté dando unos datos completos, actualizados y casi casi en tiempo real. No en tiempo real, pero los actualizan a diario, que es Cataluña. El gobierno catalán, pues ya saben ustedes lo que opino de él. Pero en este tema concreto son los únicos que están dando una información transparente y actualizada mediante una página específicamente dedicada al coronavirus en los colegios. Y las cifras en Cataluña son espectaculares. O sea, en estos momentos hay 2.400 aulas en cuarentena en Cataluña. Cada día va creciendo el número, a pesar de que van saliendo de cuarentena aulas a mogollón. En estos momentos, en Cataluña, hay 55.000 niños en cuarentena. Lo cual, pues si hacemos una regla de tres, quiere decir que en estos momentos, calculando por población, pues lo mismo andamos por encima de los 200.000 niños en cuarentena. No por encima, pero cerquita. Solo en Cataluña hay 1.057 profesores contagiados. Solo en Cataluña hay 9.911 alumnos contagiados. Y con respecto al tema de... Yo es que, como estoy tanto en Internet, tanto en Twitter, pues claro, me llega muchísima información interesante, me llegan muchos interlocutores agradabilísimos y de los que aprendo un montón, y al lado de eso me llega mucha basura. Y entre la basura que me llegan totos de baba que me discuten que los niños se contagien en los colegios. Digo totos de baba porque no se han molestado ni siquiera en ver los informes médicos de cómo los niños y los jóvenes tienen un papel mucho mayor en la propagación de la pandemia de lo que se decía. No se han molestado en ver cómo en el Reino Unido las autoridades sanitarias dicen que la medida que más contribuiría a reducir la expansión de la pandemia es el cierre de colegios. No se ha molestado en ver que autoridades sanitarias en Israel o en Alemania están diciendo que los colegios son el motor de la segunda ola. No se ha molestado en ver que aquí, en España, el propio gobierno navarro reconoce que uno de cada cuatro contagios de niños entre 5 y 14 años se está produciendo en los colegios. Y si reconoce eso el gobierno navarro, pues mi intuición personal es que el porcentaje es bastante mayor. Pero por si no es suficiente, por fin, después de 800.000 meses, el Ministerio de Sanidad ha empezado a publicar, por fin, dónde se están produciendo los brotes de contagio. Esta última semana, reuniones familiares y de amigos, 338 brotes. Brotes intrafamiliares, es decir, usted que le contagia a su primo y esas cosas, 292 brotes. En centros educativos, es decir, colegios y universidades, 190 brotes. En residencias de ancianos, 99. Y luego ya, a mucha distancia, otras fuentes de brotes. ¿Saben ustedes cuántos brotes se han producido en la hostelería esta última semana? 21. 21 en la hostelería frente a 190 en centros educativos. Y entonces, en consecuencia, nuestras autoridades cierran la hostelería. Ah, pues está estupendo. Y los niños al colegio. Pero lo curioso es que no es algo privativo del gobierno de España. Lo están haciendo muchos otros gobiernos europeos. Irlanda acaba de ir a confinamiento. Total, vamos, una brutalidad de restricciones. Pero eso sí, usted no puede reunirse con su vecino, pero tiene que llevar al niño al colegio para que el niño pueda traerle el virus de vuelta a casa desde la guardería o desde el instituto. Pues está muy bien, ¿eh? Estupendo. Muy lógico todo. Esta semana se han incorporado a la lista de los que han cerrado colegios, pues, por ejemplo, la ciudad de Boston, por ejemplo, la región de Gales en Inglaterra, por ejemplo, Eslovenia, por ejemplo, Rumanía, que ha cerrado colegios en la capital, en Bucarest, para atajar los contagios. Se suman pues a los que ya habían cerrado colegios antes, Polonia, República Checa, Eslovaquia, la región de Campania en Italia, Irlanda del Norte. Pero aquí, y en Francia, y en Inglaterra, pues resulta que no, que hay que mantener abiertos los colegios, a pesar de las evidencias de que los colegios están actuando como motor de contagio. Bueno, pues nada, adelante con los faroles, ¿qué le vamos a hacer? Ya cuando estemos todos contagiados, supongo yo que cerrarán los colegios por falta de asistencia, ¿no? En fin, lo dije hace cuánto, los que me siguen en este programa, si abrimos colegios acabamos confinados, pues lo dije hace muchísimo tiempo. De hecho, empecé a advertir sobre el tema de los colegios en julio. Pues como el que oye llover. Y al final, pues vamos a acabar confinados. Y miren qué lamento volver a haber tenido razón.
El gobierno se prepara para decretar un nuevo estado de alarma. En una declaración institucional desde la Moncloa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advertía ayer de que la situación es grave.
Mi obligación como presidente del gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Lo que tenemos que hacer es reducir la movilidad, los contactos entre personas. No hay otra solución.
Por ese motivo, el Ejecutivo baraja convocar mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo decreto del estado de alarma que imponga un toque de queda nacional. Según publica Libertad Digital, la idea es que no haya un mando único, sino que la aplicación del estado de alarma recaiga directamente sobre cada comunidad, tal y como han pedido ya varios presidentes autonómicos como el Lehendakari Íñigo Urkullu.
Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y, como he dicho, que se faculte a los presidentes, a las presidentes de comunidades autónomas de manera delegada para su gestión y hacerlo además de manera coordinada en el conjunto del Estado y por lo tanto también con el Gobierno español.
País Vasco, Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria y la ciudad de Melilla han pedido la declaración del estado de alarma, muchas de ellas para implantar el toque de queda o los confinamientos perimetrales, como es el caso de Asturias. Su presidente, Adrián Barbón, ya ha anunciado el cierre de Gijón, Oviedo y Avilés.
Y por eso yo lo que quiero decir es que llegan semanas duras, tenemos que ser muy contundentes en las medidas, tenemos que volver a anticiparnos, no podemos esperar a estar peor para tomar estas decisiones, pero tenemos que ser conscientes también de lo que nos jugamos.
En Extremadura ultiman las medidas para aplicar el toque de queda a partir de las 12 de la noche, también en La Rioja y en Castilla-La Mancha. Su presidente, Guillermo Fernández Vara, pide que ese toque de queda se aplique en toda España.
De solicitar al Gobierno de España la declaración del estado de alarma. Lo lógico sería que fuera para todo el territorio nacional.
En Andalucía, Granada implantó ayer el toque de queda en el área metropolitana desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por el momento, la comunidad no ha solicitado el estado de alarma, pero su presidente, Juanma Moreno, sí reclama a Sánchez que asuma el liderazgo para frenar esta segunda ola.
Solicitamos al Gobierno central algo que nos parece importante, y lo hacemos sin ningún tipo de acritud, que es que asuma el liderazgo que le corresponde al Gobierno de la Nación en una pandemia. Un liderazgo que le corresponde en la lucha de esta pandemia y un liderazgo que ahora es más necesario que nunca cuando se recrudece la situación de los contagios en el conjunto de nuestro país, en el conjunto de Europa.
Y la Comunidad de Madrid prohíbe las reuniones entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada a partir de hoy. Se unifican todos los aforos al 50%, salvo el de los cines, teatros o terrazas, que permanecen al 75%. A esto hay que sumar que hostelería, cines, teatros, instalaciones deportivas, residencias universitarias, parques, jardines y establecimientos de juegos y apuestas deberán cerrar a medianoche. En cuanto a los comercios, deberán finalizar su actividad a las 10 de la noche.
Pues ya tenemos aquí los toques de queda. Eso sí, toques de queda plurinacionales. Porque en Murcia se cierra una hora, en Aragón se cierra otra, y todas esas cosas. ¿Y por qué toque de queda? ¿El virus es como los vampiros que sale de noche a atacar? ¿En qué informes médicos se basa semejante medida? Tenemos un virus funcionario que con un horario determinado, que entonces llega a las 6 de la mañana y dice, se me acabó el turno nocturno, ala, pa' casa. ¿Qué sentido tiene? ¿Evitar los botellones, por ejemplo? Porque si el botellón a las 6 de la es a las 6 de la tarde, entonces no contagia, pero si es a las 12 de la noche sí. Bueno, pues posiblemente los toques de queda afecten un poquito a los contagios. Se limita mucho la libertad de los españoles, de nuevo, y con el objetivo de afectar un pelín a los contagios. Porque evidentemente, si hay descerebrados, que ya les digo que son una minoría, que se dedican a hacer reuniones de amigos, botellones y demás, pues esos descerebrados, si les impides con toques de queda reunirse en la calle, se te van a reunir en un domicilio y no tienes policías para ir a evitar las reuniones. Y si les dices que a las 10 de la noche se acaba el asunto y que todos para casa, pues a las 9 de la noche se van a petar los botellones para aprovechar la hora feliz de 9 a 10. Las reuniones familiares y de amigos, donde podríamos encajar todos estos botellones y cosas así, son una fuente de contagio terrible. En España es en estos momentos la mayor fuente de contagio, las reuniones familiares y de amigos. No sé en qué proporción, las familiares o las de amigos, pero el conjunto de esos dos focos es la mayor fuente de contagio. Pero no vas a acabar con ello con toques de queda. ¿Quieres que los descerebrados dejen de hacer el descerebrado? Pues enséñales las consecuencias. ¿Qué es lo que no has hecho en 8 meses? Enseña los ataúdes que ocultaste para eludir tus responsabilidades, Pedro Sánchez. Enséñales cómo mata a la gente el coronavirus. Enséñales las masacres que dejasteis que pasaran en las residencias de ancianos para que vean esos descerebrados a lo que conducen esos botellones. Porque posiblemente a la mayoría de los que van al botellón, pues no les va a pasar nada grave. Pero a sus abuelos sí. Y a sus padres, si tienen la salud no demasiado bien, también. Amigo, pero eso no. Enseñar lo que ha pasado en España, la auténtica masacre que se ha producido, especialmente en las residencias de ancianos, pero no solo, pues no se puede. Porque entonces vemos que tenemos un gobierno de canallas que desde el principio quitó importancia a una pandemia que mata, y mata mucho, y a mucha velocidad. Con lo cual, como no quieren asumir sus responsabilidades, como no quieren que la gente vea las consecuencias de su negligencia, como no quieren que la gente entienda que mientras que decían a la gente ¡hala, aplaudir al balcón!, estaban los ataúdes haciendo cola como de aquí a Barcelona, como no quieren todo eso, entonces toques de queda para disuadir a los descerebrados, ya. Pues estamos apañados. Estado de alarma, ¿concretamente para qué? El estado de alarma, cuando se impuso en marzo, yo dije que me parecía bien. Porque suponía que se iba a utilizar para lo que se tenía que utilizar, que era para asumir un mando centralizado, dictar protocolos comunes, unificarlo todo, compras, bases de datos, rastreos, todo. En lugar de eso, el estado de alarma, para lo que se utilizó fue para dejar que España se sumiera en el caos. Porque las competencias las tenía el gobierno, pero dejó a cada comunidad autónoma a su suerte, para que no hubiera ninguna centralización de nada, para que fuera un caos la compra, para que fuera un caos la gestión de los datos, para que fuera un caos el establecimiento de infraestructuras y para que no se pudieran ni trasladar a un crítico de una comunidad a otra. Para eso sirvió el estado de alarma. Es decir, para nada. Para nada, salvo para conseguir encerrar a la gente en sus casas, con el fin de que a Sánchez no le pidieran cuentas por su negligencia. Con el fin de que el Parlamento estuviera a medio gas. Con el fin de que la justicia estuviera a medio gas. Y dejar pasar unos cuantos meses a ver si se enfriaba el asunto. Para eso sirvió el estado de alarma. Y ahora nos van a volver a poner el estado de alarma. Casi 4.000 personas han entrado por las fronteras contagiadas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Por esas fronteras en las que Sánchez se ha negado a poner controles y se sigue negando a poner controles. Casi 4.000. Y eso, las que hemos detectado. Al que ha entrado contagiado y luego, pues vete tú a saber por qué, porque no quiere perder el trabajo, porque es autónomo y trabaja en negro, yo qué sé. Al que ha entrado contagiado sintomático, pero no ha ido al hospital y ha pasado el coronavirus como ha podido, pues ese no le tenemos computado. Y al que ha entrado asintomático por la frontera, contagiando a todo aquel con el que se ha cruzado, tampoco lo tenemos computado. Con lo cual, ¿cuántas decenas de miles de contagios nos han entrado por la frontera? Pues ni se sabe. ¿Cuántas decenas de miles de contagios que al final se han traducido en que ahora estemos en la segunda ola y en esparcir bien el virus para luego, encima, abrir colegios y terminar de esparcirlo? Bueno, pues el negligente, culpable de la inacción en todo eso, es quien ahora nos dice que nos va a poner otro estado de alarma. ¿Para qué? ¿Para seguir no haciendo nada? Ya está diciendo Urkullu que, bueno, que ponga el estado de alarma, pero que luego sean las comunidades autónomas las que decidan que aplique. O sea, que para lo que tenía que servir el estado de alarma, que es mando único centralizado, bases de datos comunes, rastreo común, gestión hospitalaria de críticos común, etcétera, etcétera. Para todo eso, nada. Otra vez, simplemente poner en manos de Sánchez un instrumento de excepcionalidad con el que pueda hacer lo que quiera menos gestionar la pandemia. Ah, pues está estupendo. Muy bien, hombre. Bueno, vamos al asunto de la semana, la moción de censura.
El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ganó a los periódicos en la moción de censura, pero perdió a sus votantes.
Lo que ha explosionado ayer es el Partido Popular. Ayer por la tarde, las centralitas de la sede de Vox estaban colapsadas, de gente afiliándose y de gente del Partido Popular pidiendo disculpas. En las redes había personas rompiendo carnés del Partido Popular. O sea, ayer Pablo Casado ganó los periódicos y perdió muchos votantes porque generó zozobra. Entonces, lo que se ha roto es otra cosa. Y yo no contaba con eso. Y no me alegro de eso porque complica el panorama político. Pero claro, que cada uno asuma su responsabilidad.
En Es la Mañana de Federico, de esta casa de radio, Abascal aseguró que el PP ha renunciado claramente a la derecha y también se mostró dolido por los ataques personales de Casado.
Pablo Casado dijo algunas cosas indignas e inaceptables que yo jamás me habría esperado de él. Una de ellas era que el Partido Popular había pagado un tributo de sangre y que personas como yo estaban pisoteándolo. Pues, bueno, esa acusación para mí fue de absoluta perplejidad.
A pesar de ello, Santiago Abascal insiste en que esa agresión no va a tener respuesta en Madrid, Andalucía o Murcia. Asegura el líder de Vox que facilitaron la investidura a candidatos del PP, pero no van a romper el gobierno en ninguno de esos territorios.
Moción de censura. Ay, Dios mío. Hoy he escogido el editorial de entrada del programa, pues, con bastante intención. Con la intención de transmitir un mensaje positivo y optimista. Porque, bueno, pues hombre, yo no soy una máquina de analizar. Yo soy humano como todo el mundo, me sorprendo como todo el mundo, me indigno como todo el mundo. Y he de confesar que el miércoles estaba indignado y asombrado. Indignado no de que el PP votara, no. Hombre, yo pienso que el PP, si hubiera sido inteligente, tenía que haber votado sí, marcando unas distancias enormes con Vox. Pero bueno, hubiera entendido una abstención, es decir, un PP situándose en la equidistancia entre el PSOE y Vox. Lo del no, pues me resulta más incomprensible. Pero miren, hasta eso lo hubiera entendido. De hecho, Inés Arrimadas, pues votó no. Ciudadanos votó no. Pero si se fijan ustedes, el discurso de Inés Arrimadas fue, pues, bueno, elegante, no se hizo daño a sí misma. Le dijo a Vox, no estoy de acuerdo con usted para nada, tal, pero con todo el respeto, y al final votaron en contra. Ese discurso no duele. Lo malo de Casado fue el discurso. Lo malo fue ver a un Casado que, independientemente de lo que votara al final, usó contra Vox, contra Santi Abascal, un lenguaje de una dureza que jamás ha usado contra Sánchez. Y diciendo una sarta de cosas tan enormemente injustas que a mí, personalmente, me dolieron enormemente. O sea, diciéndole al partido de Santiago Abascal, de Ortega Lara, de Francisco José Alcaraz, que está pisoteando la sangre de los asesinados por ETA. Hace falta tenerlos cuadrados, ¿eh, Pablo Casado? Diciéndole a Santi Abascal que él, que había sido empleado del Partido Popular 15 años, o sea, ser concejal en el País Vasco, en la época en que te jugabas la vida, en que te arriesgabas a que te metieran un tiro en la nuca, era ser empleado del Partido Popular. Ah. Yo pensaba que los concejales pues son elegidos por el pueblo de un determinado ayuntamiento, pero no, son empleados del partido. Ah. Pero es que en el caso de los pueblos del País Vasco, pues eran concejales que se jugaban la vida, cosa que ni yo ni usted, don Pablo Casado, tendríamos los cojones de hacer. Ni usted ni yo nos hubiéramos atrevido a jugarnos la vida como se la jugó Santiago Abascal siendo concejal en el País Vasco. Tiene muchas narices lo que usted dijo en el discurso, porque podía haber votado no con un discurso pues como el que hizo Arrimadas. Vota usted no, ala, se queda tranquilo, allá usted con las consecuencias electorales. Pero lo que hizo fue tan miserable, don Pablo Casado. El margi de la clase al que los matones del patio le están dando collejas todo el día, entonces se vuelve hacia el otro margi de la clase y le da collejas a él. Yo pensaba, y así lo he dicho siempre, que era usted buena persona. Ahora lo dudo. No sé qué era lo que pretendía usted con ese discurso. Que entrara Abascal al trapo, que se le calentara la cabeza y entonces dijera, pues rompemos con ustedes los gobiernos, con ustedes. Pues, hombre, no. Si Santiago Abascal ha aguantado a los batasunos en el País Vasco, pues como para entrar en esos trapos, querido amigo. Santiago Abascal ha reaccionado como alguien que es a la vez buena persona y gran político. Que es diciendo, pues mira, me has herido profundamente, pero no voy a devolverte la patada en el culo de los andaluces, ni de los madrileños, ni de los murcianos. Ni te voy a dar el gustazo de darte una excusa para que termines de darte un morreo con Sánchez. Yo seguiré donde estoy, que es defendiendo los intereses de los españoles. Bueno, eso con respecto a los primeros sentimientos, asombro e indignación, que fue lo que yo sentí, como creo que mucha gente, el miércoles en la moción de censura. Pero después, pues si piensan ustedes las cosas en frío, pues bueno, pues realmente la cosa no está tan mal. Y por eso he querido hoy abrir el programa con un editorial optimista. Porque sigo creyendo lo mismo que hace una semana, que hace un año y que hace 10. España es una gran nación llena de gente extraordinaria y que simplemente, pues oiga, de vez en cuando pasamos por épocas donde nos gobiernan sinvergüenzas, cortoplacistas, egoístas, interesados. Bueno, pues en algún momento nos vamos a deshacer de ellos y cuando lo hagamos, pues en fin, Si somos capaces de sobrevivir teniendo a nuestros propios gobernantes en contra, imagínense cuando los tengamos a favor. Vamos, nos volvemos a comer el mundo, como ya hemos hecho tantas veces en la historia. No somos una nación que ha resistido 5 siglos, no somos una de las más antiguas naciones de Europa, por nada. Hay motivos. Entre ellos, pues hombre, que los españoles sabemos, entre otras cosas, ser sacrificados, sabemos sufrir y sabemos, cuando toca, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y al fin y al cabo, pues si uno mira fríamente la moción de censura, pues ¿qué quieren que les diga? No es tan mala noticia. Ahora mismo hay 52 diputados solo, frente a 298, que estén dispuestos a dar la batalla contra quienes quieren derribar la monarquía, contra quienes quieren derribar el régimen del 78, contra quienes quieren implantar soluciones totalitarias o ultraprogres o una mezcla de las dos cosas. Bueno, solo 52. Algunos de ustedes dirán, ¡uy, qué pocos! Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Si comparamos con los que había hace una semana, pues son los mismos, son 52. La única diferencia es que hace una semana había algunos que fingían que estaban ahí para defendernos y que esta semana se han quitado la careta. Pues oiga, yo lo agradezco. Cuanto menos bulto, más claridad. Mucho más daño que el enemigo declarado te hace el amigo que en realidad está de acuerdo con el enemigo. Oiga, un traidor siempre daña mucho más que un enemigo. ¿Que el Partido Popular por fin se ha quitado la careta y se ha pasado al bloque de apoyo al PSOE? Pues, oiga, estupendo. Vamos, miel sobre hojuelas. Ojalá lo hubiera hecho antes de las anteriores elecciones, porque entonces mucha gente se habría ahorrado votar al Partido Popular. Pero es que si miran ustedes todavía un poquito más atrás, ¿se dan ustedes cuenta de algo chocante? Que es que hace solo 2 años no había nadie en el Congreso para defendernos. ¿Se dan ustedes cuenta de que hace solo 2 años Vox no existía? ¿Se dan ustedes cuenta de que las elecciones andaluzas, donde Vox irrumpió en el panorama político español, fueron en diciembre de 2018? Todavía no se han cumplido 2 años de aquello. ¿Y ya tenemos 52 diputados defendiéndonos? Pues oiga, nos vamos a comer el mundo. ¿Qué quieren que les diga? Y allá cada cual con las decisiones que toma y con las máscaras que se quita. Pues mira, chico, casi mejor. En lugar de estar aquí fingiendo que vas a estar atacando conmigo, pues mejor pásate al bando que te corresponde y ya está. Y así todos sabemos dónde estamos. Así que por eso he querido empezar hoy con un editorial optimista, porque realmente pienso que hoy pues estamos con las mismas fuerzas que estábamos hace una semana, pero con menos disimulos, con menos máscaras. Con lo cual, pues a concentrarnos en lo que debemos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votará hoy en Florida. Precisamente una encuesta publicada ayer en el medio digital Florida Politics sobre el voto anticipado en este estado reveló que el 58% de los encuestados asegura que ha votado por Biden y el 39% han optado por Trump. Mientras tanto, la campaña de las presidenciales del 3 de noviembre sigue su curso tras una jornada en la que Joe Biden ha asegurado que si vence, la vacuna contra la COVID será gratuita y Trump ha participado en varios eventos en Florida, uno de los más disputados de cara a las elecciones presidenciales, con 29 delegados imprescindibles para conseguir un segundo mandato. Allí Trump ha cargado contra su rival, asegura que es el candidato preferido por China. A una semana de los comicios, Trump también ha sumado un nuevo éxito diplomático. Sudán se suma a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y establecerá relaciones diplomáticas con Israel. La administración Trump medió e impulsó los pactos con estos 3 países que cambian el marco de relaciones y el tradicional aislamiento regional del Estado judío.
Bueno, pues ya nos acercamos al fin de la campaña electoral, así que toca mojarse. Pues me voy a mojar. Ganará Trump. No sé si por mucho, por poco, por más que la vez anterior, por menos que la vez anterior, pero salvo que haya sorpresas de última hora, creo que es difícil que no gane Trump. Y es difícil por muchos motivos. Porque en estos momentos la situación económica del elector medio americano es mejor que cuando Trump llegó al poder, incluso a pesar de la crisis del coronavirus. Tiene enfrente a un candidato, pues hombre, no sé si es mayor o menor en edad que Trump, pero desde luego está un poco senil. Algunas de las cosas que dice, que hace, y algunas de sus reacciones, pues indican que no es una persona demasiado facultada para estar en el cargo, sin entrar en sus ideas, me refiero simplemente a su condición física y mental. Mete la pata. Por ejemplo, en el debate último con Trump, que todos los medios progres dijeron que había habido un empate, con lo cual supongo yo que es que Trump ha arrasado. En el debate último, pues Biden cometió un error, que fue decir que va a ir contra la industria petrolera de la que dependen en muchos estados muchísimos trabajadores. Bueno, pues si querías el que esos trabajadores no te voten, no podías haber elegido mejor argumento. Claro, Trump se lanzó inmediatamente sobre ese tema y se preocupó de recordárselo a los estados concernidos. Yo, si a eso le añades el escándalo de la familia de Biden, pues yo creo que lo tiene dificilito. Ahora, eso es lo que yo creo. Me puedo equivocar. Veremos. Quedan ya muy poquitos días y desde luego es una elección crucial de la que depende no el futuro de Estados Unidos, depende el futuro del mundo entero.
Buenos días. Sabemos que el consumo de zumo de granada protege frente a enfermedades degenerativas, cardiovasculares, cáncer, inflamación, obesidad, etcétera, y también que tiene propiedades antioxidantes gracias a los polifenoles de la granada. Pues bien, una buena noticia. Ahora podemos aprovechar la promoción 3x2 de Vitalgrana, zumo 100% natural, exprimido con granadas españolas, no procedente de concentrados ni de granadas extranjeras. Vitalgrana, marca líder en su sector, te lo pone muy fácil para que afrontes tu día a día con energía, de una forma natural, saludable y cómoda para que te sientas mejor que nunca. Y por esta razón, vuelve a lanzar su promoción 3x2, es decir, que te llevas 3 packs al precio de 2 en todas las compras a través de la web vitalgrana.com o en los pedidos que realices en el teléfono 96 572 37 37, 96 572 37 37.
Sin complejos.
El juez cita como imputado a otro administrador de la coalición electoral Unidas Podemos, a Carlos García Ramos, por el contrato con Neurona. El magistrado cree que los pagos del partido a la empresa no eran un gasto electoral y la formación morada admite que despidió de forma improcedente a su abogado José Manuel Calvente con una falsa acusación de acoso sexual. El procedimiento judicial ha terminado en un acuerdo entre ambas partes por el que Podemos indemnizará al abogado por despido improcedente.
Y detenida la mujer del excomisario Villarejo y otras 4 personas en una operación de anticorrupción. La Fiscalía les acusa de los delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
Y llega el tradicional cambio de hora. Recuerden que esta noche pasaremos al horario de invierno y hay que retrasar los relojes. A las 3 de la mañana serán las 2.